de haber surcado los caminos del oeste, luego de haber desafiado al ajite, ese que describía el poeta en su canción, ha llegado Laura Ponce. Fue un recorrido vertiginoso, ¿no?
Vertiginoso, fascinante como suele ser.
Sí, sí, bueno, son cosas que pasan cuando hay que recorrer la ciudad de esa manera, ¿no?
Sí.
Y bueno. Pero ya estás, sí. Sana y salva.
Sí, totalmente, sí, contento de
con mucha aventura.
Sí, sí. Bueno, como habíamos prometido en el inicio, ¿no? La idea es comenzar hoy un espacio para la literatura fantástica en todas sus vertientes. Acá con tu presencia, así que con tu querida presencia, como cantaba.
Querido comandante.
¿No? Claro. Así que bueno, nada, contanos un poco cuál es tu idea, ¿no? Que para este espacio, ¿qué cosas nos vas a estar contando?
Para el espacio en la radio, mi idea es hablar de ciencia ficción, pero desde todas sus... Primero desde las posibilidades de lo fantástico, porque la ciencia ficción ya está... en lo cotidiano, ya es parte de nuestra vida, entonces no es solo la especulación sobre el futuro, sino nuestras formas de ver y entender el presente. Y analizar eso, y analizar la posibilidad de crítica social que tiene la ciencia ficción, como herramienta para ser cronista de nuestra época y para entender mejor la historia que nos ha precedido.
Perfecto. Más que interesante.
Sí, sí. Ponelo, agarrarlo así y ponerlo en Wikipedia.
tal como ha sido dicho.
Está muy bien. Bueno, sí, de alguna manera esto que charlábamos cada tanto, cada 3 o 4 meses, cuando sale un número nuevo de la revista Próxima que dirigís, como nos quedábamos con ganas de más siempre y un poco corto...
Dijimos, y viste, sí, somos gente, ¿no?, que siempre se queda, ¿no? Sí. Así.
No, son chicos ambiciosos, lo cual es...
Sí, claro, no, chicos ya no, chicos ya no. Es tan solo un careteo. Bueno. Chicos ya no.
Bueno, Laura, este fin de semana hubo un hito, ¿no? En la historia, ¿no?, del fandom, como se dice en la jerga.
Del
fandom local. ¿Qué fue?
Fue la tertulia número 100. Las tertulias de ciencia ficción y fantasía de la ciudad de Buenos Aires son encuentros abiertos, libres, que se vienen haciendo desde hace unos cuantos años. Es el primer sábado de cada mes. Ha tenido distintas sedes. Últimamente, hace varios años, se hace en el bar La Alameda, que queda en Avenida de Mayo y Salta. Uh-huh. Y bueno, nos juntamos ahí todos los primeros sábados de cada mes, a partir de las 6 de la tarde, charlamos, tomamos algo, las reuniones son abiertas, vienen escritores, dibujantes, editores, público en general, gente que pasa por allí y tiene interés en quién es esta gente que hace cosas. Bueno, y charlamos, compartimos proyectos, compartimos ideas, hablamos de publicaciones, nos tomamos algo rico una vez por mes. Bueno, llegamos a la número 100.
Grosso, porque aparte juntándose una vez por mes, contabilizar 100 son unos cuantos años.
Por eso,
¿no?,
le digo, caballero.
Y aparte me imagino que habrá habido algún mes que no se ha hecho, ¿no?
No,
o
en
sí,
realidad,
se mantiene así firme.
Por ahí lo que varía es los asistentes, o sea, no siempre viene la misma gente. Hay veces que viene más, menos gente, hay veces que viene gente distinta, hay gente que viene siempre y gente que por ahí viene una vez, pero se vino haciendo, las 100 reuniones se hicieron todas.
¿Hay una suerte de fundador de este espacio que está desde los orígenes?
Hay como antecedentes. No, una persona,
claro.
¿Te referís? No, porque el que las organizaba en principio era Sergio Goldwyn Harman.
Un grosso, un gran escritor.
Un gran escritor y además que ha sido para el fandom local un referente, porque él fue... ¿recordás la revista Péndulo? Bueno,
sí.
El número 6 de la revista Péndulo, que fue un número muy especial en el correo de lectores, él convocó a, bueno, vamos a juntarnos los que escribimos en el correo, los que nos gusta estas cosas. Y empezaron a juntarse y fundaron lo que era, lo que llegó a ser el CACIF, que era el Centro Argentino de Ciencia Ficción y Fantasía. Y realmente fue muy importante en los 80. Generó un montón de publicaciones, había una ebullición en el campo en ese momento.
Sí, aparte era una revista que publicaba cuentos no solamente locales, sino escritores grosos como Ballard,
exacto,
¿no?,
sí,
Asimov,
sí, sí.
Incluso era la forma de llegar a conocer a veces escritores de ciencia ficción que no eran los que llegaban comúnmente a las librerías, teniendo en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires siempre podía conseguir libros raros, extraños y qué sé
yo.
Así todo, había escritores que todavía no se conocían acá en esa época.
No, además hay una cosa de los nombres habituales, estos que vos nombrás, Asimov, o quizás Ballard, algo de Dick, ponele, o Bradbury incluso, pero Striptease Junior, que era el seudónimo de esta chica Simone Sheldon, es mucho menos conocido, y justamente en ese número 6 hay un cuento tremendo que se llama El Eslabón Vulnerable. ¿Qué posibilidades había para un lector de a pie argentino de encontrarse con eso?
Claro, o de saber que Sidney Sheldon tenía un seudónimo con la ciencia ficción,
sí,
¿no?
Totalmente.
Y no las novelas que uno acostumbraba a ver de ella y que son las comerciales, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en realidad es... ella tenía esta identidad femenina y una identidad masculina que usó durante 20 años. Entonces, lo que ha producido es una literatura extraordinaria.
Hay como una necesidad a veces, que estaría bueno que lo toquemos en algún momento, de por qué ciertos escritores quedan encasillados en ciertos géneros, ¿no? Y de repente tienen que, para demostrar que valen de alguna manera escribir sobre, que pueden escribir sobre otro género, se cambian, ¿no?, el nombre. Por ejemplo, me llega a la mente Stephen King con Richard Bachman, ¿no?
Exacto, con el que escribió de Running Man.
Claro, sí. Escribiendo cosas con un seudónimo para que la gente diga, a ver, o sea, como para el tipo tentarse de alguna manera, ¿no?, y decir, a ver si valoran lo que yo escribo en otro género que no es el terror. ¿No?
Sí, lo que pasa es que él inicialmente empezó escribiendo las dos cosas. Como Bachman escribía ciencia ficción, y como Stephen King, terror. Y como esto que pasa en Misery, justamente, que no te encasillan en un lugar del que ni tus propios lectores te dejan salir, no te dejan escribir otra cosa. Entonces,
totalmente.
Déjenme escribir otra cosa, pedía el tipo, a los gritos, ¿no? Por favor.
Y bueno, le rompen las dos piernas.
Y, viste, bueno, está muy bien, ¿no? O sea,
hay como un precio.
Y sí, dos gambas.
Si te cabe, ¿no?
Dos gambas. Sí, sí.
Y también estuviste haciendo una actividad que estuvo bastante buena, ¿no? O sea, yo estoy viendo ahí unas fotos, y me pareció que está buenísimo, y se me ocurrieron un par de cositas, pero contanos qué onda.
Bueno, te cuento, con mi socio en el crimen, que se llama Néstor Figueras, es un escritor excelente, que se lo recomiendo mucho a la gente, un escritor argentino de nuestra generación, que si hubiera nacido en otras latitudes ya estaría multipremiado y publicado en muchos, muchos países, y bueno, tiene la calidad para hacerlo. Está publicado en varios lados, ha ganado premios, pero bueno, tiene ese injusta falta de conocimiento del público. Y bueno, fuimos con él, con gente que él conocía, una maestra de ahí de la escuela. Bueno, el tema es así, fuimos a una escuela primaria a dar una charla sobre ciencia ficción y noción de futuro, literatura y noción de futuro, y fuimos a una escuela primaria que está en Villa Diamante, en la escuela primaria número 59. Y bueno, fuimos a ver a los niños y charlar un poco con ellos, una experiencia espléndida. Los pibes se coparon, incluso la maestra no había venido el día anterior, algunos chicos vinieron especialmente, no tenían que venir porque la maestra estaba de licencia, los del otro sexto, y vinieron especialmente para la charla. Así que, bueno, llevamos cuentitos para leer, hablamos de qué pensaban ellos del futuro, qué noción tenían ellos de futuro, qué entendían por ciencia ficción, la verdad.
¿Y qué decían?
Lo primero que estuvo muy bien es que la definición de... Bueno, cuando les preguntamos, ¿qué es para ustedes ciencia ficción? Y es... Tiene que tener una parte de verdad. Y eso es genial, porque ni siquiera la gente grande a veces le sale esa respuesta.
Claro, sí, sí, total.
Y bueno, lo primero que apareció es que tenía que haber autos voladores en el futuro. Que con la tapa...
Alguna vez todos pensamos eso, ¿no? Alguna vez todos pensamos eso,
sí.
Como una especie de quinto elemento,
¿no? Es tal cual. Entonces ves que es algo que generación tras generación.
Sí.
Y bueno, la noción de futuro de ellos, de qué querían ser cuando fueran grandes, de sobre todo poder generar ese entusiasmo y generar ese convencimiento de que existe un futuro y que lo pueden crear ellos. Que depende también del trabajo que ellos le pongan. Había uno, por ejemplo, que quería ser deportista, que quería ser jugador de fútbol. Entonces lo que le decíamos, bueno, como fulanito, Alberto, que quiere ser jugador de fútbol, no va a venir una luz que te va a llevar a ser compañero de Messi. ¿Vos querés ser jugador de fútbol? Entrená, andá, probate un club, laburá, y entonces vas a llegar hasta ahí. Pero no es imposible, está a tu alcance.
Totalmente.
Ese tipo de cosas.
Bueno, pero lo disfrutaron los pibes.
Sí,
¿no?
Los pibes chochos además se prendieron a leer, llevamos cuentos cortos, a mirar las cosas que habíamos llevado, a participar en las conversaciones. A veces yo tenía cierto resquemor respecto a esto, que a veces mantener la atención de un chico no es fácil, enseguida lo aburrís.
Sí, sí.
Pero no, se coparon, explicamos, llegamos a explicar parte de la historia de la ciencia ficción, los pibes. Pila, pila. Así que...
Bueno, bien. Bien, bien. Veremos, ¿no?, si existe también la posibilidad de poder seguir desarrollando eso mismo en otros lugares, ¿no? En otros espacios educativos o de formación de los niños, ¿no?
Sería maravilloso.
Vamos, cuando tengamos nuestra propia escuela, ¿no? Ahí los vamos a formar sobre esos temas y van a ser cabezas muy despiertas.
Uf. No,
ponele, ¿no? Ponele.
¿Cómo se va a llamar la escuela?
No, no sé. Hay que poner algún nombre, ¿viste? Sí, de nombre. Que parezca algo de prócer, ¿no?
Sí.
No sé cuál.
¿Y el subtítulo es Iniciación a la Vida?
Sí, sí, podría ser. Sería como una escuela medio... No sé. Sí. Sería como una especie de sucursal de la fundación del Rabí Shankar con ese nombre.
Caramba,
¿no?
Caramba.
No, habría que ponerle otro nombre. Ahí no da mucho.
Vos te das cuenta, no me dejas expresarme. Creo.
Hay que moldearlo.
Hay que trabajar.
Sí, hay que laburarlo.
Sí.
Hay que laburarlo. Sí. Bueno, tenemos invitados, ¿eh? Así que en un rato regresaremos para seguir charlando con Laura y presentar a los invitados. Ustedes sepan que en este momento es cuando aparece gente que hace mucha promesa, ¿no? Y no las cumple. Nosotros somos superiores porque vamos a cumplir la promesa y esto es los invitados dentro de un rato, ¿no?
Una maravilla.
Claro, cumplimos promesa, no como los que vienen ahora.